escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Dentro de 6 horas, minuto arriba, minuto abajo, 4 astronautas amerizarán en la Tierra, en el Océano Pacífico, y darán por terminado el viaje a la cara oculta de la Luna. El viaje más lejano a la Tierra que haya hecho jamás el ser humano. En 6 horas, como digo, deberían amerizar frente a las costas de San Diego. Enseguida ampliamos. Sobre la guerra, última hora a modo de minuto y resultado, por lo que se sabe. En Islamabad, capital de Pakistán, se ultima la mesa de negociación entre Estados Unidos e Irán. Digo se ultima porque no se sabe ni siquiera a estas alturas si se va a celebrar. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, estará presente en ese diálogo. Dice que es moderadamente optimista y que están dispuestos a tender la mano. Lo que no se sabe es a quién. Porque desde Irán aseguran que no negociarán hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano. Claro, Hezbollah es una franquicia más. El gobierno libanés ha denunciado la muerte de al menos 13 militares libaneses en los ataques de Israel. Desde Estados Unidos, Donald Trump avanza que están preparando los barcos de guerra con sus mejores armas, Made in Donald Trump, para usarlas en caso de que no haya acuerdo en Islamabad. Y esta tarde, pulso diplomático más que en toda regla entre Israel y España. Netanyahu acusa al gobierno español de librar una guerra diplomática con Israel.
El Estado de Israel no se quedará callado ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, a los soldados del ejército más moral del mundo. Quien ataca al Estado de Israel en lugar de atacar a los regímenes terroristas, quien hace eso, no será nuestro socio en lo que respecta al futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato por ello.
Claro, cuando lo ves en conjunto, más allá del pulso evidente entre el gobierno de España e Israel, resulta que reabrimos la embajada en Teherán. Pedro se va este finde a China. Pero es que la semana que viene vienen a España Petro el colombiano y Sheinbaum, la presidenta de México. Pero es que ese mismo fin de semana está aquí María Corina Machado y no va a ser recibida por el gobierno. Claro, cuando mezclas toda esta panda de amigos y por dónde va el mundo, dices, vale, sí, realpolitik, hay que llevarse bien con todos, ya, pero ¿solo con los de un lado? No sé. Aquí en casa, balance de la primera semana del primer juicio a José Luis Ábalos y su banda en el Tribunal Supremo. 3 días solo del mal llamado caso Mascarillas, que se han traducido ya en una auténtica pocilga de billetes, prostitutas, cohechos y personajes basura. Mira, cinco consideraciones partiendo de la base de que esto no ha hecho más que empezar y que vendrá muchísima más merde. 1. Después de lo que hemos visto, ¿de verdad alguien inteligente se cree que nadie se enteró de nada? ¿Nadie dijo nada de cómo entraban con bolsas de dinero, billetes, por el control de entrada a Ferraz? ¿Nadie dijo nada de que autorizaran que subieran como fuese Joseba, la señora Pano, la hija, el chofer? ¿Nadie? Ojo, esto en Ferraz, que en el Ministerio de Transporte debía pasar algo parecido. Eso en cuanto al dinero, pero ¿nadie se enteró de nada de las azafatas de imagen, como se autodefine tan fina y cínicamente Jessica? Por cierto, la feminista Nimú, después de lo de Jessica, después de lo de Claudia, después de lo que vaya a venir, las feministas oficiales del gobierno y su entorno, Nimú. 3, como los socios. Oye, Nimú tampoco. Ni Bildu, ni el PNV, tan ético y tan, ni Junts, ni Esquerra, ni Podemos, ni Sumar. Nimú ante tanto guarro. 4. Nimú Sánchez, ni Óscar Puente, y mira que le gusta, ni Yolanda Díaz, calladitos todos como puertas. Y cinco, ¿sabes cuál es el problema? Que se creyeron impunes, todopoderosos. Se lo creyeron tanto, tan ricos de dinero, tan ricos de lujo, tan libres para hacer lo que les diera la gana, tan machistas y tan guarros, que pensaban que no les iban a pillar nunca, hasta que les pillaron. Así que, mi postdata, mezcla en una coctelera un buen chorro de vergüenza, asco, corrupción, inmoralidad, indecencia, cinismo y machismo, mucho machismo. Mezclado todo bien fuerte y tendremos el cóctel perfecto y definitivo del caso Ábalos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este viernes 10 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. La Fiscalía pide al Constitucional que anule la condena a García Ortiz.
El exfiscal general del Estado fue inhabilitado para este cargo por un delito de revelación de secretos en relación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Para el Ministerio Público, la sentencia del Tribunal Supremo vulneró derechos fundamentales de García Ortiz, como el de la presunción de inocencia.
Y la Fiscalía también se opone a que la ex jefa de ETA, Boto, salga en 3 semanas de prisión.
Denuncian que el gobierno vasco le ha aplicado un tercer grado encubierto al concederle el régimen de semilibertad. Desde finales de marzo, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, solo acude a la cárcel a dormir de lunes a viernes y permanece en prisión los fines de semana.
La justicia francesa pide 5 años de cárcel para Josu Ternera y su expulsión definitiva del país.
Solo tendría que cumplir la pena en caso de reincidencia. Durante la declaración, Josu Ternera, el tal Urruti Koetxea, ha asegurado que se fue de ETA en 2006 cuando rompió con la nueva dirección y que lo eligieron para comunicar el fin de las acciones terroristas de la banda para evitar escisiones.
PP y Vox avanzan en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura.
Hoy se han reunido durante 6 horas, esperan resolver pronto los flecos pendientes. Tanto María Guardiola como Óscar Fernández, Vox, han apuntado que las negociaciones van a buen ritmo y que hay entendimientos.
Un muerto, 27 heridos en el accidente de un autobús turístico en La Gomera.
Viajaban 28 personas, todos británicos. El vehículo se ha salido de la carretera en una curva y ha caído por un terraplén desde unos 10 metros de altura. El año pasado, otro autobús sufrió un accidente parecido en esa misma zona.
El uso del AVE cayó un 32% en febrero tras el accidente de Adamuz.
Es el mayor descenso de la alta velocidad desde la pandemia por los cortes de toda la red en Andalucía y las revisiones que han afectado a Cataluña. El autobús se ha convertido en la mejor alternativa de transporte.
Detenido un joven de 23 años por la muerte de un niño de 11 en Villanueva de la Cañada, en Madrid.
El chavalín fue apuñalado mientras estaba en un centro cultural. Aunque fue estabilizado por los servicios sanitarios, murió horas después por las heridas. El agresor sufre un trastorno mental importante, estaba obsesionado con la víctima. Le asestó varias puñaladas en el cuello, tórax y en la espalda. Luego huyó, pero ha sido detenido. Y nos quedan los deportes.
A las 9 de la noche comienza la jornada de liga con el Real Madrid-Girona y Alcaraz. Ya están en semifinales del Masters de Monte Carlo. El tenista murciano ha conseguido las 300 victorias en su carrera.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Cambio de tiempo radical para este fin de semana. Vendrá marcado de nuevo por la inestabilidad y la bajada de las temperaturas que serán generalizadas. La entrada de un nuevo frente va a dejar lluvias y tormentas en puntos de Andalucía, Sistema Central y Extremadura. Incluso la cota de nieve va a bajar hasta los 500 y 700 metros en el Pirineo Occidental, la Ibérica Norte y el Cantábrico Oriental. Los termómetros descenderán entre 10 y 12 grados en puntos del sureste, el centro y el noroeste. De rozar los 30 grados pasaremos a los 17 en Bilbao, los 18 en San Sebastián, en Toledo y en Huelva marcarán 19, y en las Islas Canarias empezarán a subir moderadamente las temperaturas, aunque los cielos seguirán cubiertos con la probabilidad de que llueva durante el día.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. En París, su nuevo alcalde ha revelado estos días cifras que han puesto en alerta a miles de padres. Emmanuel Grégoire, así se llama, ha informado que 78 monitores de preescolar han sido suspendidos este año en la capital de Francia. Casi la mitad, ojo, están siendo investigados por violencia sexual a menores. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. El número de denuncias contra el personal extraescolar infantil en los colegios públicos en París, acusados de agresiones sexuales, sigue aumentando cada día y ha sido necesaria la campaña electoral de las municipales para que el tema, del que se sabía desde hace 10 años, estallara y se tomara en serio. El nuevo alcalde, Emmanuel Grégoire, ha reconocido un error colectivo al tratar estos incidentes como casos aislados cuando reflejan un riesgo sistémico, y ha prometido tolerancia cero y transparencia. Algunos padres están indignados, es una ira ilegítima, y compartimos con ellos una primera exigencia: la total transparencia sobre lo que ha pasado, dónde, cuándo, cómo y por quién. Hasta ahora los padres se enfrentaban a respuestas evasivas para asfixiar la polémica a pesar de la gravedad de los hechos. Para comenzar, Grégoire ha dado los datos de agentes suspendidos, 78 solo en lo que va de año y 31 de ellos sospechosos de cometer prácticas sexuales con niños. También ha anunciado la creación de una comisión independiente para aplicar protocolos de denuncias que serán más sencillos y accesibles.
Ponemos el foco, falta nos hace, en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos las recomendaciones culturales de Jesús García Calero, jefe de Cultura ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué nos propones hoy para que no nos perdamos lo mejor de la cultura?
Pues mira, he de decirte que he estado en Barcelona para la entrega del premio AENA, el famoso premio de 1 millón de euros.
Sí, pero no te ha caído a ti, ¿no?
No, no me ha caído a mí, no, le ha caído a otra, a una argentina.
Cuéntame, cuéntame. ¿Sabes? Cuéntame. Sí, para Samantha Schweblin, ¿no? Algo así.
Schweblin, sí.
Oye, un premio literario con esa pasta que has dicho y lo pone una empresa pública, semipública, esto tiene su controversia.
Sí, sí, ha habido polémica, desde luego, ¿eh? Pero también es cierto que desde hace años ha habido algún intento, incluso se decía que había falta de un premio importante al mejor libro del año en español, porque en España solo hay premios a manuscritos y son todos comerciales, pues El Planeta o El Nadal, etcétera, ¿no? Es una novela que no está publicada. Esto es a una novela publicada el año pasado. Y lo que falta es ver si tiene continuidad y se consolida o si se va a quedar como un dispendio loco de esta empresa, ¿no? De AENA. Como dices, que es semipública, ciertamente. Pero es verdad que tampoco ha habido una empresa privada que se haya lanzado. Al final, lo que sí que queda es un buen puñado de libros, los finalistas, que todos se van a leer más porque es que van a comprar ejemplares para los aeropuertos y para muchas cosas.
Sí, pero 1 millón de euros es mucha pasta. Pero en fin, oye, ¿qué puede hacer con ese millón la ganadora, doña Samantha?
Pues mira, un inciso. Los finalistas, alguno dijo que se quería retirar, otra que quería un lavaplatos. Pero esta mujer lo que puede hacer es escribir lo que le dé la gana durante el tiempo que le dé la gana. Es decir, está absolutamente liberada con este capital. Ahora, yo te confieso que estando en Barcelona pasé por ahí, por la zona central, y estaba el mago Pop. Así que durante la gala del premio yo ya me estaba temiendo, digo, a ver si va a hacer un juego de manos y va a ir el sobre del premio y desaparece, ¿no?
El mago Pop, como siempre, un exitazo. ¿Algo más, ya que estás en Barcelona?
Pues sí, mira, en Barcelona había muchas cosas. Hay una exposición, por cierto, en el MENAC de un tipo que se llama el Picasso del siglo XII, o le llaman, un artista románico muy interesante. Pero esta noche ocurre algo, una celebración muy especial. Vuelven los delincuentes, y vuelven a lo grande, en el Palau Sant Jordi, por los 25 años de su primer disco, El Sentimiento Garrapatero que nos traen las flores. Se llama así.
Ojo, delincuentes con Q y con diéresis, ¿eh?
Eso es.
Más cosas, Jesús.
Pues mira, algo muy especial en el Palau de las Arts de Valencia, que la semana que viene se va a estrenar un espectáculo que tiene danza contemporánea, pero con inspiración lorquiana. Se llama Las hijas de Bernarda. Y atención, es peculiar porque es danza con dramaturgia y música original. El texto y la idea es de la cineasta Paula Ortiz, la directora de La Novia, que siempre ha llevado Lorca al límite. Yo desde luego voy a intentar ir a verlo, no me lo perdería.
Con un jarro de vino y un pan casero, con un jarro de vino y un pan casero.
Qué bestia. Con Camarón nos vamos. Gracias, pues sí. Jesús.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta la semana
chao.
Que viene.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Manuel Álvarez, nuestro ministro de Exteriores, Nekane.
Ha descartado que la OTAN vaya a participar en una operación militar que garantice el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz, algo que el secretario general Mark Rutte dejaba caer este jueves tras reunirse con Trump.
La OTAN no tiene ninguna participación en esta guerra, los aliados no hemos sido ni informados ni consultados, Oriente Medio no está dentro del radio de acción de la OTAN y, por lo tanto, no solamente nosotros, muchos aliados se han expresado en el mismo sentido, la OTAN no participará en esta guerra.
Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.
Ha querido aclarar que siempre ha defendido y defenderá a las Fuerzas Armadas tras la polémica por sus últimas declaraciones. En ellas restaba importancia a la detención de un casco azul español en Líbano.
Siempre estaré con las Fuerzas Armadas, lo ha estado cada día y voy a seguir estando porque creo que hacer una labor encomiable, poniendo en riesgo sus vidas para defender a España, para defender los intereses de España, y lo voy a seguir haciendo siempre como hago en cada una de las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Congreso y lleva mi firma.
Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Le han preguntado por ese encuentro que mantuvieron ayer Irene Montero y Gabriel Rufián para impulsar la izquierda. Prefieren no pronunciarse sobre quién debe liderar, pero apoya la iniciativa.
No me compete a mí nada de ello. Lo que sí que les digo es que todo lo que sirva para movilizar al electorado progresista y para hacer lo que hicimos el 23 de julio en nuestro país, es decir, reeditar el gobierno en coalición progresista, bienvenido sea.
Bueno, ya estamos todos, menos tú. Agustín López Goya es director de Biología del Zoo de Madrid y ha estado en Mediodía COPE.
Se ha desatado una guerra entre 200 chimpancés que viven en un parque nacional en Uganda. El problema es que cada vez son más monos y no hay recursos para todos. Y hay decenas ya de víctimas mortales. Son las conclusiones de una investigación de la revista Science. 3 años después de que estallara el conflicto, los grupos rivales no han mostrado de momento señales de reconciliación.
Date cuenta que las reconciliaciones son a nivel de individuo. Entonces los chimpancés valoran muchísimo las relaciones personales, las relaciones entre individuos, porque de lo mismo que nosotros los chimpancés son animales, eso sí, muy, muy políticos, digamos, entre comillas, son animales que valoran mucho pues la relación entre ellos.
¿Hago el chistecito?
A ver, dale.
Son animales muy políticos, igual que hay políticos, muy animales.
Venga, sube música.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y el sonido musical, Karol G.
Él me estaba presionando, yo le dije a que fluya.
Este fin de semana Karol G actúa en el Festival Coachella, que es uno de los más importantes en Estados Unidos. La cantante colombiana va a ser la primera latina en ser cabeza de cartel y ha contado las presiones que está recibiendo para que no se pronuncie sobre las políticas migratorias de Donald Trump. Ha llegado a ser amenazada con retirarle la visa si lanza alguna crítica durante su concierto.
Gracias, Nekane.
Ay, la que te gusta, la Karol.
Vamos.
Esa curva no la tiene ni la Nazca. Ese planeta no lo conoce la NASA.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay viajes que no solo cruzan océanos, también exploran lo más profundo del ser humano. Es la propuesta de Cáscara de Nuez, el nuevo documental de Miguel Ángel Tobías, que recoge una travesía que realizó a vela hace año y pico, 2 años, desde España hasta América, junto a 11 desconocidos. Una experiencia extrema convertida en cine, que se estrena el próximo 13 de abril en Madrid y que pone el foco en los límites físicos y emocionales del ser humano. Durante 30 días, 12 personas de 17 a 80 años, sin experiencia previa en navegación, convivieron en mitad del océano Atlántico. Se enfrentaron no solo al mar, sino también a sí mismos. El origen del proyecto surge de una inspiración científica, los estudios del antropólogo Santiago Génovés sobre el comportamiento humano en alta mar. Ello llevó al director a plantear este experimento real en condiciones extremas.
Pues este hombre era catedrático de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, quería estudiar el comportamiento humano y no se le ocurrió otra cosa que construir una balsa de troncos de madera y meter a 11 personas, también desconocidas, y lanzarse al mar en Canarias.
Sin tecnología, sin móviles, sin contacto con el exterior, la travesía se convirtió en un laboratorio emocional donde surgieron conversaciones profundas sobre el amor, el miedo, el sentido de la vida y donde la convivencia fue clave para sobrevivir. A lo largo de más de 3.000 millas náuticas, el documental muestra cómo personas completamente desconocidas logran conectar, cooperar y apoyarse.
Subimos 11 desconocidos en España a ese barco y hemos llegado una familia, América. Y todo el mundo me pregunta, porque es lógico, en la travesía de Santiago Génovés, a los 4 días de estar en esa balsa surgió el primer conflicto, como él explica en el libro, ¿no? Y el primer conflicto fue por el poder, no fue por la comida, no fue por quién dormía dónde, no, era a ver quién mandaba.
Cáscara de Nuez no es solo una aventura marítima, es también un viaje interior, una experiencia que, según Miguel Ángel, transforma a todos los que la viven y que demuestra que las conexiones más auténticas surgen cuando desaparecen las distracciones del mundo moderno. El proyecto se suma a la trayectoria de Miguel Ángel Tobías, marcada por historias de superación, búsqueda personal en escenarios extremos en cualquier punto del planeta.
Y el experimento para mí ha sido maravilloso, porque lo que se demuestra es que si colaborásemos juntos las personas, si nos mirásemos de verdad a los ojos y nos reconociéramos en el otro, y no hubiera tanta envidia, tanta competición, sino colaboración, el mundo sería diferente. Y en el caso del barco se ve.
Cáscara de Nuez nos invita a mirar hacia adentro, en medio de uno de los entornos más hostiles del planeta. Una travesía oceánica que demuestra que a veces perder la conexión con el mundo es la única forma de encontrarse a uno mismo. El documental Cáscara de Nuez se estrena el lunes en la Ciudad de la Imagen en Madrid. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió.
Nos damos un paseíto por las redes. Pedro Sánchez dice que España está preparada para avanzar hacia un ejército europeo común. Hola, Alba, buenas tardes.
Hola, Ángel, muy buenas tardes. Dice el presidente del gobierno que esto puede ser una forma para que Europa se haga valer en su seguridad. Sánchez ha dicho que esto no es ni en un día ni en dos, que mañana mismo podríamos avanzar hacia ese ejército. Y un oyente nos deja este mensaje. Dice que sinceramente no ha entendido lo que ha querido decir el presidente con esto del ejército, pero que él lo va a resumir en que paguen los demás, ¿no? Porque si hablamos de defensa, hay que recordar que todavía España sigue en la negativa de invertir ese 5%...
El 5 y el 3.
Y el 3, en defensa. Esta es la reflexión.
Estelas en el mar. Su corazón. una forma diferente.
En nuestro tema del día, pues miramos para arriba, aunque sea figuradamente. Quedan algo más de 6 horas para el amerizaje de la cápsula Orión en las costas de California, frente a San Diego. Allí ya está todo preparado para rescatar una tripulación, esos 4 astronautas que han logrado por primera vez desde 1972 alcanzar la órbita de la Luna y obtener muchos más detalles sobre la cara oculta de la Luna. A partir de las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día, seguro que aprendemos cosas. Y seguiremos atentos en esta linterna a Islamabad, negociaciones entre Estados Unidos e Irán, a Tel Aviv, a ver qué hace Israel, a Beirut, a ver qué sigue pasando en el Líbano, por supuesto a Teherán y a esa crisis diplomática entre España e Israel. La verdad es que está el mundo para no echar gota. Entre medias esperamos mensajes.
Hasta las 10:30, 2 horitas más, te seguimos leyendo, como siempre, en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter, ahí estamos en @expositocope. También en nuestro WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en expósito-cope.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril.
Sí, sí, sí.
Hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
5, 6, 7, 8. ¡Vale!